Está escuchando Combate Espiritual, un podcast de Radio María El Salvador.
Queridos hermanos y hermanas, estamos dando gracias a Dios Todopoderoso que nos permite la vida en la alegría de sentirnos hermanos y hermanas caminando en la misma fe. Tras el llamado de aquel que nos ha dicho, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y se venga conmigo. Le damos gracias a Dios Todopoderoso que nos permite la perseverancia y la alegría de estar juntos compartiendo esta nueva reflexión, el caminar de la catequesis hasta el día de hoy. Esto en el lineamiento y orientación pastoral que nos ha dado recientemente en la segunda carta pastoral Monseñor William Ernesto Iraeta. Como sabemos, la catequesis va paso a paso y es que así es también Dios con nosotros, hermanos. Dios no nos atizoga, Dios no nos hace comer a dos cachetes. Dios siempre nos va dando la comida poco a poco. Nos lleva en un caminar lento, pero seguro. Y así ha sido el caminar de la catequesis a lo largo de la historia. Se ha venido fortaleciendo. ¿Y esto por qué? Porque es el Espíritu Santo el que la ha venido guiando. Y comencemos después de los apóstoles con los santos padres. En la época posterior a los apóstoles, los santos padres dan un paso importante en nuestra historia. Los padres de la Iglesia, por lo general obispos, destacaron sus célebres explicaciones de los sacramentos en estos primeros siglos del cristianismo. Qué importantísimo se haría, hermanos, que cada uno conociera todo ese legado doctrinal de experiencia de fe que nos han dejado los santos padres de la Iglesia en torno a la catequesis. Qué importante, hermanos, es ahondar sobre esta riqueza espiritual de los santos padres. En esta gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Ahí tenemos, por ejemplo, a San Cirilo de Alejandría, a San Juan Crisóstomo, a San Ambrosio, a San Agustín y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Mira qué importante, solo para mencionar estos tres nombres, cuánto podríamos aprender, conocer, disfrutar de la enseñanza que nos han dejado nuestros santos padres como San Cirilo, San Juan Crisóstomo y San Agustín. Todo un gran bagaje doctrinal, teológico. Qué belleza, ¿no?, de profundizar en los santos padres, en todo su legado. Con la legalización del cristianismo, porque recordemos que el cristianismo ha sido perseguido desde el principio. Ahí tenemos a los primeros mártires, como el protomártir San Esteban. La Iglesia ha sido siempre zarandeada, sacudida y perseguida por las fuerzas hostiles que no han querido aceptar a Cristo y al cristianismo. Con la legalización del cristianismo por Constantino en el Edicto de Milán en el año 313 y su oficialización en el año 381, por Teodosio, se generalizaron los bautismos en masa, sin preparación adecuada. Esto lo hemos venido nosotros percibiendo, incluso actualmente. Como los bautismos se han venido realizando masivamente, sin preparación alguna, sin conocimiento alguno. Aún más recuerdo en algunas ocasiones que cuando el sacerdote se encontraba bastante saturado en su tiempo, en sus quehaceres pastorales, con un botecito rociaba a todos los bautizados y decía: con una gotita que le caiga, ya está bautizado. Incluso hubieron otros casos de algunos hermanos sacerdotes que bautizaban a uno en nombre de todos los que allí se encontraban. Yo he tenido que realizar in radici, en la raíz, estos bautismos, que en ese rito hay mucha duda si fue o no fue bautizado. Esto con la apertura del cristianismo de Constantino se dio, los bautismos en masa. Y es que también la gente, los padres, los padrinos, buscan lo más fácil siempre, como que es un cumplimiento nada más. Es necesario que esté bautizado, pero sin mayor trascendencia. Y donde se le facilita o se da más cómodo esa celebración, ahí es donde padres y padrinos concurren. La preparación adecuada al bautismo se le tiene temor, se le tiene miedo. Esto llevó al predominio del bautismo infantil y hasta muchos años después se vino ya a dar lo que es el catecumenado, que es un proceso paulativamente bien pensado de reflexión, de catequesis, lo que llevó al predominio de una mayor conciencia. El catecumenado estableció una preparación mínima de 15 días para el bautismo. Miren cómo se va dando paso a paso este caminar catequético. Ya se hablaba de una preparación mínima de 15 días. Y si nos preguntamos actualmente cuánto preparamos al hijo, al ahijado para la catequesis, cuánto nos preparamos como padres de familia, como padrinos para la catequesis, hermanos, aquí hay mucha tela que cortar. Muchas veces una sola charlita y ya con eso basta. O simplemente este concurre de vez en cuando a la misa y es aceptado para el sacramento del bautismo. La formación catequética es muy importante y hemos de quererla. No es un fastidio, hermanos, es un bien que nos hacemos todos, conocer la catequesis, porque conociendo la catequesis valoramos, saboreamos lo que recibimos. En la Edad Media, el cristianismo marcó la educación. Carlomagno, en el siglo IX, exigió que parroquias y monasterios tuvieran escuelas para enseñar la doctrina cristiana. Y esto se conserva hasta en nuestros días, hermanos. Los colegios católicos, las escuelas católicas, pues siempre están inspiradas en la enseñanza de la verdad que es Jesucristo. Pero qué tanto, hermanos, los colegios, las escuelas católicas cristianas están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Será que el conocimiento se imparte solo desde la razón, pero no desde el corazón. También en esto, hermanos, tenemos mucha tela que cortar, porque ¿cuántos estudiantes universitarios han salido de colegios católicos y de universidades católicas? Han salido con su profesión, pero de cristianismo hay mucha tela que cortar. En la Edad Media se dieron también los sínodos y concilios. Establecieron un contenido mínimo de lo que dio origen al catecismo, sustituyendo progresivamente el contacto con la Biblia. Esto es bien importante que también lo tomemos en cuenta, porque los sínodos y los concilios hicieron un papel muy fundamental en materia de la catequesis. Y para que ahondemos un tanto más sobre sínodos y concilios, quisiera que nos detengamos a pensar, a reflexionar qué es un sínodo y qué es un concilio. El sínodo viene del griego sínodos, que significa caminar juntos. Expresa la idea de la Iglesia como pueblo de Dios en camino, donde todos los bautizados participan cada uno desde su vocación en la misión evangelizadora. Creo que lo tenemos muy claro con el sínodo que acaba de pasar de los obispos y con todo lo que el Papa Francisco nos habló sobre la Iglesia sinodal. Hay diferentes tipos de sínodos, por ejemplo, los sínodos de los obispos, instituido por el Papa Pablo VI. Esto fue en el año 1965, como un órgano permanente de consulta al Papa sobre cuestiones de la Iglesia universal. Y también están los sínodos diocesanos, convocados por un obispo para discernir con el clero y el laicado los caminos pastorales de una diócesis. Y también están los sínodos provinciales o los sínodos nacionales, que reúnen a obispos de una región o de un país en concreto. No es una reunión administrativa, un sínodo, ni un acontecimiento espiritual. Se ora, se dialoga, se escucha al Espíritu Santo. Nosotros nos dimos cuenta cuánto silencio había en las reflexiones que el Papa Francisco convocó cuando los obispos, el Espíritu Santo habla en el interior y en el silencio de aquellos que participan en una asamblea sinodal. El sínodo, pues, busca la comunión, la participación y la misión en la Iglesia. El Papa o el obispo que convoca un sínodo escucha, recoge las conclusiones y después orienta con un documento oficial, que ya en el caso recién pasado ya lo tenemos, el documento oficial. En resumen, un sínodo es un camino compartido de escucha y discernimiento en la Iglesia. Esto es bien importante. Un sínodo sabe poner oído. Un sínodo sabe escuchar. Y esto es muy importante, porque muchas veces queremos ser boca pero no oído. Y esa pastoral como que tenemos que fomentarla mucho más. Tenemos que escuchar al otro y escucharlo con atención. Pero también tenemos lo que es el concilio. El concilio es una asamblea solemne de obispos de toda la Iglesia o de una parte de ella, convocada para definir cuestiones de fe, cuestiones de disciplina y también sobre la vida eclesial de la Iglesia. El origen y sentido de esta palabra es concilium, de latín, que significa reunión o asamblea. Desde los primeros siglos, los obispos se reunían en concilios para resolver problemas doctrinales y pastorales, buscando que la unidad de la Iglesia, que es el fin principal de la evangelización, porque es lo que Jesús mismo nos ha pedido, que todos sean completamente uno. Y han habido diferentes concilios, por ejemplo, el concilio ecuménico, donde participan los obispos de toda la Iglesia Católica bajo la autoridad del Papa. Sus decisiones tienen valor universal. Ahí tenemos, por ejemplo, el concilio de Nicea, el concilio de Trento, el concilio Vaticano II de 1962 a 1965. Prácticamente era el año en que yo estaba ya de un año de nacido, 1962. El Concilio Vaticano II no se me olvida porque prácticamente tenía un añito de vida, gracias a Dios. Este Concilio Vaticano II renovó la vida de la Iglesia y su apertura al mundo moderno. Hay también concilios particulares donde reúnen a obispos de una región o país, atienden temas locales, siempre en comunión con la Iglesia Universal. Entonces, podríamos reflexionar sobre cuál es la diferencia con un sínodo. El concilio tiene un carácter más solemne y decisivo, con definiciones doctrinales y normativas que obligan a toda la Iglesia. El sínodo es sobre todo un camino de consulta, discernimiento y orientación pastoral que ayuda al sumo pontífice, al papa o al obispo a tomar las decisiones oportunas. Esto ha sido también parte, hermanos y hermanas, del caminar catequético de la Iglesia. Pero también nos encontramos con la época del Renacimiento. Durante el Renacimiento, la secularización de la cultura europea impulsó la renovación de la catequesis. Erasmo de Rotterdam promovió la difusión de la Biblia y propuso un sistema de catequesis en tres niveles: menor, medio y mayor. Miren cómo se va configurando el caminar de la catequesis. San Pedro Canisio, sacerdote jesuita, elaboró un catecismo en tres niveles, incluyendo uno ilustrado para facilitar la enseñanza. Esto en la época del Renacimiento. También San Francisco Javier, sacerdote jesuita, adoptó catecismos para la evangelización en la India. En España se promovió la evangelización de judíos y musulmanes. Hubo más de 100 catecismos en el siglo XVI, destacando el catecismo de San Juan de Ávila y el catecismo mayor de Bartolomé de las Casas. En América, antes del Concilio de Trento, la evangelización fue inicialmente superficial, generando sincretismo religioso. Y esto lo hemos estado viviendo también en nuestros días. Por la falta de una profundización en la catequesis, muchos han caído en lo que se llama sincretismo religioso. ¿Y qué es el sincretismo religioso, hermanos? Es, en una palabra, revolver el cebo con la manteca. Ahora estoy en misa y mañana puedo estar con un brujo, una bruja. Ahora puedo estar en el Santísimo y mañana consultando a un mago, a un espiritista. Ahora puedo estar comulgando y enseguida puedo estar en un sitio menos indicado. Sincretismo religioso es revolver todo esto. Da igual ir a misa o da igual no ir. ¿Cómo puedo bautizar o no puedo bautizar? Da igual mandar al niño a la catequesis, como también da igual mandarlo a la escuela dominical. Todo se revuelve. Esto es el sincretismo en el que hemos caído actualmente. Esto, pues, es una gran tarea para la Iglesia, porque prácticamente todas nuestras fiestas nos la está comiendo el mundo. No hay una fiesta patronal que no tenga el siguiente día un carnaval. No hay un gran acontecimiento que se celebre como, por ejemplo, la Natividad del Señor y la Semana Santa misma, que no tenga a un lado este tipo de eventos que vienen como a echarle lodo a lo religioso. Es importante rescatar lo religioso de lo que es mundano, porque el diablo es astuto, con una mano te da y con la otra te quita. Y esto nosotros tenemos que observarlo con lupa, hermanos y hermanas, que nuestros eventos también formen, que nuestros eventos sean cultura, que nuestros eventos sean esparcimiento sano. En América Latina ha tenido también su incidencia. Por ejemplo, en la provincia eclesiástica de Santo Domingo, se exigió a párrocos e incluso a amos de esclavos la enseñanza de la doctrina. Se prohibió bautizar adultos sin instrucción y se establecieron catequesis diarias para indígenas y esclavos. Esto es bien importante porque también los adultos se bautizaban sin conocimiento alguno. Como sabemos, el bautismo de un adulto tiene que tener una formación mucho más acendrada, más fuerte, más específica. Durante esta época también la catequesis se expresó a través del arte. Se aceptaron danzas y representaciones religiosas, por ejemplo, en México, Perú, Chile. También se difundieron mediante salmos, epopeyas en lenguas indígenas y villancicos en español. Esto para acercar la catequesis. Pero también, hermanos y hermanas, en el magisterio salvadoreño ha habido también una gran incidencia en torno a la catequesis. Tenemos todo el trabajo catequético de los primeros obispos y luego arzobispos. Mencionamos algunos, por ejemplo, Monseñor Viteri Yungo, Monseñor Luis Chávez y González, los esfuerzos para la catequesis de confirmación de San Óscar Arnulfo Romero, ya más reciente siendo Monseñor Arturo Rivera y Damas, obispo de Santiago de María y administrador apostólico de la Arquidiócesis de San Salvador, el 2 de diciembre de 1981, presenta el catecismo como material oportuno para la preparación de la primera comunión y confirmación en la Arquidiócesis y Diócesis de Santiago de María, que es el actual catecismo que muchas parroquias estamos siguiendo, porque tiene toda una enseñanza, un contenido práctico, fácil de interpretarlo y también de comunicarlo. Es un catecismo de pasta amarilla que se ha venido desarrollando en la catequesis tanto de primera comunión como también para la confirmación. Este catecismo que pues ha sido una gran ayuda en el campo catequético que Monseñor Arturo Rivera Damas nos legara. El Catecismo Bíblico para la Primera Comunión y Confirmación es un material diseñado para la formación cristiana de niños, destacando el papel de catequistas y familias. Su metodología combina explicación bíblica, actividades didácticas, memorización de conceptos claves y práctica de la oración y la caridad. Este catecismo subraya la importancia de una catequesis continua, aunque reconoce los desafíos de mantenerla. Además, enfatiza la labor evangelizadora de la Iglesia y la necesidad de multiplicar centros de catequesis para mayor accesibilidad. Qué importante, muchos de ustedes creo que conocen este catecismo de la comunión y de la confirmación que nos dejara Monseñor Arturo Rivera y Damas, con una visión tan importante como el multiplicar, el llevar centros de catequesis accesible al alcance de los niños, de los cantones, de los caseríos. Por eso es que es tan importante también pedirle al dueño de la mies que nos envíe operario a su mies, porque como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Se necesitan muchos catequistas en las parroquias. Los catequistas que tenemos, pues, parecen un pulpo muchas veces. Tienen que rezar los novenarios de difunto y luego ir con la catequesis, y luego que están en el consejo parroquial, que están en el consejo económico. Realmente están muchos de ellos saturados. Necesitamos nuevos catequistas para nuevos centros de catequesis. Así también la catequesis en la diócesis de San Vicente tuvo un desarrollo desde 1972 a 1990. Se organizaron materiales catequéticos en folletos anuales estructurados en etapas de formación, en los que se enfatiza la formación de hábitos cristianos en los niños desde una edad temprana. También se establece la metodología de enseñanza basada en explicación del tema, uso de materiales auxiliares y estudio de la Biblia, actividades, escritura, dibujos y otros ejercicios didácticos, aprendizaje, preguntas y respuestas para memorizar la doctrina cristiana, práctica y celebración, formación en virtudes cristianas, oración y caridad. Esto ha sido el catecismo que la diócesis de San Vicente ha venido desarrollando y que impulsó Monseñor Óscar Barahona. Con la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II impulsó la elaboración de un catecismo universal con un enfoque renovado y accesible a la comunidad. Se convirtió en un referente doctrinal para la enseñanza en las parroquias y comunidades cristianas, replanteando la catequesis en nuestro país. El año 2016, por primera vez, la Conferencia Episcopal de El Salvador ofrece un instrumento nacional para la formación de nuestros niños, el Catecismo de la Primera Comunión. Enfatizó la evolución histórica y la necesidad de adaptarla a los tiempos modernos con nuevos métodos y enfoques pedagógicos. A partir del 2022, el señor arzobispo Monseñor José Luis Escobar Alas, sobre los sacramentos, las que en el 2023 se recopilaron en el libro catequesis sobre los sacramentos, luego uno sobre los mandamientos, una primera parte sobre el credo, cuya segunda parte continúa. Se destaca el uso de nuevas plataformas para la evangelización y la enseñanza de la fe. Como vemos, la catequesis tiene un caminar. Nunca se ha estancado. La catequesis siempre tiene una trayectoria. Y es así como los obispos a largo plazo organizan catequesis en todas las comunidades, barrios, pueblos, caseríos, fomentan una catequesis continua. Es también este el esfuerzo de Monseñor William Ernesto Iraeta al regalarnos esta segunda carta pastoral, que viene como a reanimarnos en este gran esfuerzo de la Iglesia, que camina impulsada por el Espíritu Santo. Es así, hermanos y hermanas, como hemos llegado al final de este nuevo programa que con mucho gusto hemos podido compartir. Alabado sea Jesucristo.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sb y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.